Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes aquí en Sumas. Hoy es jueves 10 de abril. Estamos Santiago y Betty y yo muy emocionados de compartir una noche más con ustedes, sirviendo como un momento de alivio en esta situación que nos arropa todo como país. ¿Cómo están ustedes, chicos?
Mira, pues la verdad, muy entristecidos. Se terminan las labores de trabajo en JetSet. Un reporte de 221 fallecidos. Y para eso quisiera yo que esta noche en Sumas iniciemos con un minuto de silencio. Un minuto de silencio que aprovechemos para orar por aquellos que se fueron, por aquellos que están sufriendo en el momento de la tristeza, pero también para dar gracias a Dios porque la vida continúa, porque tenemos la esperanza de reencontrarlos en otro lugar, en otro plano, o si no creemos en eso, de reencontrarlos en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en las enseñanzas que nos dejaron. Así que iniciamos Sumas con un minuto de silencio esta noche. Es triste el momento que vive el país, señoritas, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir con nuestra tarea y tenemos que seguir pensando en el futuro, pensando precisamente que podemos seguir construyendo una sociedad tan linda como la dominicana. A mí, yo les confieso, a mí en estos días me ha conmovido enormemente, por supuesto el dolor, la tristeza, todo lo que hemos visto, pero la solidaridad de los dominicanos, Ivette y Liet. La verdad que ha sido formidable ver cómo a través de las redes sociales, cuando los cuerpos de rescate necesitaban algo, diferentes empresas, diferentes sectores se manifestaban a favor, muy atentos a todo lo que se requiriera. Esa unión entre el Estado, la sociedad civil, los empresarios, los trabajadores, ha sido impresionante. Y lo conmueve a uno. Incluso las calles de la ciudad, no sé cómo habrá sido en otras ciudades, no sé cómo sería en Punta Cana, en San Francisco, en San Pedro, en Santiago, bueno, en Puerto Plata, en otras grandes ciudades del país, no sé cómo sería, pero aquí la verdad que en la capital la cosa estuvo muy callada. Incluso pocos vehículos, mucho silencio, y eso es la verdad que nos recuerda que somos un solo país, que somos una sola especie humana y que entre nosotros tenemos cómo y debemos además cuidarnos, protegernos y tener empatía, solidaridad, compasión con todo lo que ocurre en el día a día. Así que, señores, bueno, Ivette, no sé si quieres añadir algo, Liet, o si no, pues les contamos de una vez qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Sí, contémosle, Santiago. Creo que usted lo dijo todo, orgullosa de nuestro país, de ver su apoyo y ojalá podamos seguir rescatando más personas, Santiago.
Oye, y antes cuerpos. Yo creo que ya las labores fueron finalizadas. Entiendo que no habrá más rescates. Creo que se hicieron al 100%. Y aprovechar que tú dices la palabra rescate para agradecerle a todos los que de manera voluntaria o por su trabajo estuvieron en la zona de la tragedia. Me imagino que muy duro el trabajo físicamente, pero especialmente emocionalmente. Gracias infinitas a aquellos que estuvieron estos días rescatando personas, rescatando cuerpos, lidiando con la angustia de familiares, de amigos, de vecinos. Y claro que sí, usted que quizás también estuvo en su oficina, en su casa, preguntando por el otro, preguntando si estaba bien, todo eso hace parte de lo que la sociedad dominicana representa. Así que la verdad que cada vez me convenzo más de que este es un país espectacular para vivir, no solo por su belleza natural, sino por su calidad humana. Arrancamos nuestros factores del día, nos vamos a los mercados financieros, donde el boomerang de los mercados no se hace esperar y giró hoy en algo que han definido el giro de Trump, que redefine la volatilidad y el sentir de los mercados. Un mercado norteamericano que hoy estuvo al alza, empezó un poquito al alza e inmediatamente corrigió a la baja, y un mercado asiático y europeo que cerraron al alza, pero que se prevé que pueden tener un giro muy prontamente.
Seguido nos vamos a las acciones europeas que se anotan su mejor día en más de 3 años después de esta pausa arancelaria de Trump.
Y de ahí nos vamos para México, donde se señala que el país queda entre ventajas y riesgos de recesión tras los cambios en los aranceles de Donald Trump.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, economistas y empresarios valoran positivamente la pauta de Trump.
Respecto a los aranceles.
Así es, Santiago.
El ministro de Agricultura y la Unión Europea, el ministro de Agricultura dominicano y la Unión Europea fortalecen la producción de cacao en el país y hay buenas oportunidades para los agricultores ahí.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de la oportunidad de inversión, y esto es según los bonos corporativos del CCIPV, con tasa de interés fija anual de 11.50%.
Después nos vamos a conversar a fondo, mi querida Ivette, y ahí vamos a. Hoy es jueves, ¿jueves de qué? ¿Lo tienes claro o no?
Claro, internacionales.
Jueves de internacional, exactamente. Así que nos visitará, Dios mediante, Luis Veras, para hablar precisamente sobre el impacto de los aranceles de Trump en el mercado de los Estados Unidos y su posible incidencia en otros mercados, incluyendo el dominicano. Y eso me conecta, perdóname que me anticipe, Ivette, con la estadística de hoy, donde les contaremos qué ha pasado con el precio del petróleo en medio de esta incertidumbre financiera que estamos viviendo.
Bueno, seguido de la estadística, Santiago, todos sabemos que los jueves nosotros escuchamos alto los votos de los dominicanos con respecto a las encuestas que se lanzan todas las semanas. Así es que esta semana, claro que vamos a tener la respuesta de nuestra audiencia, pero se tiene que quedar conectado porque sin duda tenemos una encuesta para la semana de hoy.
Y posteriormente me subo al ring. Hoy me subo cortitico. Va a estar cortico el ring de hoy porque tengo un contrapeso muy fuerte y no quiero caer en knockout. Así que nuestra querida Ivette se subirá. Ella está malita de la voz, pero de resto está perfecta. Así que se subirá conmigo al round, al ring, perdón, para debatir qué es mejor para la pareja o para la sociedad. ¿Tener cuentas bancarias separadas o tenerlas compartidas? ¿Qué será mejor?
Bueno, y ustedes saben, señores, que no cierra sumas si no existe ese pensamiento que queremos dejar guardado en sus corazones, la frase a recordar. Quédese con nosotros sintonizados, porque sumas está
Está
iniciando.
iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, ya saben ustedes, nuestros factores inician de nuevo en los Estados Unidos, donde el giro de 180 grados que dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de los aranceles, bueno, yo no diría 180 grados, 170, porque le quedó faltando la China, ¿verdad? Ha provocado más volatilidad en los mercados, haciendo que los inversionistas se desplacen de las acciones a los activos de refugio. Trump dijo hoy miércoles que reduciría temporalmente los fuertes aranceles que impuso a decenas de países, pero que aumentaba la presión sobre China, en uno de los giros más intensos para los mercados internacionales, según los analistas, desde la crisis del COVID. Con la volatilidad, que es la velocidad de un movimiento, haciendo saltar muchas alarmas. Las oscilaciones de los mercados han tenido casi la misma intensidad que en el 2020 y muy cerca de los movimientos que presentaron en la crisis financiera del 2008. Pero señalan los analistas que en un periodo de tiempo bastante inferior, o sea, mucha más volatilidad. Los mercados de renta variable de todo el mundo repuntaron el miércoles y pues hoy jueves, tras la pausa de Trump, el Standard & Poor's comenzó bastante bien hasta que posteriormente, bueno, bastante bien, no, sin grandes reducciones, hasta que posteriormente el presidente Trump pues aclaró que los impuestos a la China no correspondían solo al 125%, sino que tenían un 20% adicional que se había impuesto desde el comienzo. Ahí mismo las acciones de todos los mercados internacionales se desplomaron a la baja. El Standard & Poor's negativo, el Dow Jones negativo, Europa bastante negativo y bueno, ni qué decir de Asia, donde aunque los mercados estuvieron tranquilos, pues el día de hoy, en días anteriores habían presentado muy fuertes desvalorizaciones. O sea que es probable que mañana viernes arranquen los mercados asiáticos, si no hay cambios en las políticas de los Estados Unidos, bastante probable que arranquen también negativos.
Conectando la noticia con que las acciones europeas se dispararon hoy y la mayoría de los índices registraron sus mayores ganancias desde el 2022, después de que la pausa arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la mayoría de sus socios comerciales provocó un enorme alivio tras una brutal liquidación. La suspensión de los aranceles punitivos a decenas de países se produjo en menos de 24 horas después de que entraran en vigor. En respuesta, la Unión Europea suspendió hoy sus propias contramedidas contra importaciones estadounidenses por valor de unos 21 mil millones de euros. El índice referencial paneuropeo Stoxx 600, que es el índice compuesto por las 600 principales compañías europeas, se disparó un 3,7% y las principales bolsas regionales sumaron entre un 3% y un 4,7%. El Stoxx registró su mejor jornada desde marzo de 2022, al igual que las referenciales de Alemania, España y Reino Unido. El CAC 40 francés avanzó un 3,8%, su mejor sesión desde octubre de 2022. Michael Brown, estratega senior de Pepperstone, dice: Hoy hemos visto cómo los mercados repuntaron de forma mecánica en todo el continente y cómo los actores reevaluaron y redujeron algunos de los riesgos a la baja para el crecimiento que teníamos en términos de perspectiva en Europa. Esta pausa arancelaria supuso un alivio para los inversores tras la liquidación de activos, ya que la incertidumbre y el temor a un impacto en el crecimiento económico ha provocado la mayor volatilidad de los mercados en años.
Bueno, y ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo así que Estados Unidos negativo y las bolsas europeas y asiáticas positivas? Pues recuerden que las bolsas asiáticas son las primeras que abren, ¿no? Y cuando el mercado norteamericano apenas se está abriendo, ya Asia ha cerrado un buen tiempo y Europa está a punto de cerrar. Así que es importante tener claro cómo funciona la mecánica de los mercados y por eso creemos que de no haber cambios, ningún anuncio adicional en lo que queda esta noche, pues posiblemente los mercados asiáticos y europeos mañana coticen a la baja como ocurrió hoy con el mercado norteamericano. Así como importante señalar eso. Bueno, miren, nos vamos para México, donde también seguimos hablando de los aranceles. La presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, ha asegurado que México quedó mejor que otros países tras la entrada en vigor de los aranceles al resto del mundo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Pero los analistas advierten que la incertidumbre y el riesgo de recesión persisten en México. La mandataria resaltó este jueves que Trump eximió el miércoles a México del impuesto del 10% que impuso al resto del mundo, Mientras que el secretario estadounidense de Comercio, el señor Howard Lutnick, elogió al gobierno mexicano por ser moderado y pragmático al no tomar represalias comerciales. Seguimos en diálogo. No sé qué tantos países tengan esta apertura. No se trata de comparaciones, sino que nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo, declaró la presidenta mexicana en su conferencia matutina. Pero aunque quedó protegido el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el impacto económico aún se resiente, según advirtió a la agencia EFE la profesora e investigadora Ileana Rodríguez, quien es experta en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. La profesora advirtió de la integración asimétrica de México con Estados Unidos, que es el destino de más de 8 de cada 10 pesos de exportación mexicano, y señaló que más del 30% de las ventas mexicanas a Estados Unidos que podrían cumplir las reglas del T-MEC, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, para evitar los aranceles, pues definitivamente no lo está haciendo. Y ahí hay un reto importante para México, pues al parecer de la profesora, no se debería estar celebrando ni haciendo conciertos ni cantando la victoria de un suceso que aún tiene la economía internacional en vilo, y que pone a México en una gran dependencia frente a los Estados Unidos. Así que suenan las alarmas en México. La experta recordó que México aún afronta aranceles del 25% para todos los productos que están por fuera del Tratado de Libre Comercio, como son acero, aluminio, industria automotriz, la cual representa casi el 4% del Producto Interno Bruto mexicano y más de la quinta parte de la economía manufacturera mexicana.
Pasando ya a República Dominicana, tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre la pausa de los aranceles ya mencionados, economistas y representantes del sector empresarial en el país han valorado positivamente la medida, especialmente por beneficiar a los países que han optado por el diálogo en lugar de tomar represalias comerciales. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Juan Marrancini, calificó la decisión como oportuna, sobre todo por el duelo nacional que atraviesa el país ante el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Expresó Marrancini, cito, aún sea temporal, este anuncio representa un gran alivio en un momento muy oportuno, en el que el país está en duelo. En respuesta a la disposición arancelaria anunciada por Estados Unidos el pasado 2 de abril, con la que se grava a la República Dominicana con el 10% de aranceles a las exportaciones a esa nación, el gobierno dominicano ha activado una estrategia conjunta con el sector productivo nacional para proteger la economía local y salvaguardar los intereses del país. El economista también, Rafael Espinal, considera que la medida constituye un gesto de equidad dentro de las históricas relaciones comerciales entre la República Dominicana y Estados Unidos. También tenemos al economista Ellen Pérez Ducey, quien calificó la pausa como una noticia muy bienvenida. Cito, primero, ha dado un soplo de optimismo a los mercados financieros, que se habían desplomado esperando un impacto económico negativo global. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, mejor conocido como Ito, informó sobre la instalación de las dos primeras mesas de coordinación público-privada como parte del seguimiento a la reunión celebrada con representantes de coordinación del empresariado nacional. Estas mesas tienen como propósito analizar los efectos de la medida arancelaria desde una perspectiva técnica y consensuada con el fin de construir una postura unificada como país. Las mesas de trabajo se concentran en dos áreas claves: las barreras técnicas identificadas por Estados Unidos en materia de comercio y el impacto en la producción nacional y en las exportaciones dominicanas ante el nuevo arancel.
Seguimos en la República Dominicana, donde el Ministerio de Agricultura, a través del Viceministerio de Desarrollo Rural, dio apertura formal al proyecto de Semillas Neighborhood, que tiene que ver con una iniciativa respaldada por financiamiento de la Unión Europea, que busca aumentar la productividad del cacao en la República Dominicana. El plan que será ejecutado contempla la implementación de un paquete tecnológico para mejorar la producción del grano aromático, incluyendo la distribución de semillas certificadas, asistencia técnica, capacitaciones y mejoras en las infraestructuras viales de las zonas productoras. El lanzamiento oficial se realizó en la finca de Mario González, presidente de la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández, Jaracafe por sus siglas, en el municipio Los Hidalgos, y contó con la presencia de la viceministra de Desarrollo Rural, la señora Miriam Guzmán, el director regional norte, el señor Pedro Trinidad Ledesma, el director nacional del departamento de cacao, Jaime Gómez, y otras autoridades del sector agrícola. Durante su intervención, Guzmán destacó que el proyecto representa un importante aporte para el fortalecimiento del cultivo de cacao en el país, un producto de alta demanda en los mercados internacionales. Exhortó a los productores a respaldar iniciativas como esta que buscan mejorar la calidad y la cantidad del cacao dominicano. Por su parte, Jaime Gómez anunció que el Ministerio de Agricultura donará 60.000 plantas de cacao y subsidiará otras 40.000 a bajo costo, con el objetivo de que cada agricultor pueda cultivar 10 tareas de tierra.
Cerramos con oportunidades de inversión en el país. El puesto de bolsa CCI anunció unos bonos corporativos con una tasa de interés fija anual del 11.5%. Aquí les vamos a compartiendo unos detalles. Este instrumento es un bono corporativo con el monto total autorizado de 400 millones de pesos. Es una calificación de riesgo que tiene el puesto de bolsa de DOA, que es establecida por el Pacific Credit Rating, quien la categoría la corresponde a aquellas actividades y entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus obligaciones. El monto a emitir tiene en su tercera emisión un monto total de 75 millones de pesos dominicanos, con un valor nominal de 100 pesos dominicanos. Por igual, el periodo de recepción de órdenes de pequeños inversionistas será el 11 y 14 del mes de abril del año en curso. El monto máximo a destinar para los pequeños inversionistas será conforme a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Oferta Pública en el monto máximo de preferencia a los pequeños inversionistas, que es de hasta un 30% de la emisión. Por igual, el monto individual que solicita suscribir un inversionista durante el periodo de colocación no podrá exceder en el pequeño inversionista de 5.771.064 pesos dominicanos, según las disposiciones de la circular emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, que modifica lo contenido en el artículo 48 anteriormente mencionado. Por igual, los pequeños inversionistas destinatarios de la oferta pública podrán presentar su orden de suscripción a través del puesto de bolsa CCI a partir de la fecha de publicación del aviso de colocación primaria y hasta el día hábil anterior a la fecha del inicio del periodo.
Miren, estos bonos que se empiezan a subastar desde mañana viernes para el pequeño inversionista y hasta el 14, hasta el lunes, hasta el martes, eso, el 14, ¿qué día es? Lo tenemos por ahí, espérate un segundo y reviso. Hasta el lunes, sí, exclusivo para el pequeño inversionista, ya luego público en general. Pues como dice Leti, tiene una tasa del 11.50% fijo hasta el vencimiento y tiene un vencimiento al 15 de abril del 2030. O sea, estamos hablando de 5 años al vencimiento. Ahí queda la oferta para quienes tengan interés. Se comuniquen, por favor, con su puesto de bolsa. Realmente, con seguridad los van a redirigir a CCI puesto de bolsa, porque es el agente colocador, pero creo que hay otros distribuidores. Así que hablen con su puesto de bolsa, que con gusto seguramente les estarán informando más sobre esta importante emisión que está vigente en el país. Nosotros nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya regresamos a conversar a fondo sobre el mercado internacional con nuestro querido Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular. A tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y a continuación, damos inicio a la sección de Conversando a Fondo, donde Luis estará conversando ya algunos temas, como en cada una de sus visitas. Luis Veras, ¿cómo estás esta noche?
Muchas gracias. Buenas noches, Liet. Buenas noches, Ivette. ¿Cómo están?
Súper bien. Yo creo que la audiencia, todos estábamos esperando, porque sabemos que siempre nos traes cosas de lo que está sucediendo en el mercado en tiempo real. Y de verdad que necesitamos explicación, Luis. No sé, los factores dejan a uno cada día más tenebroso todo lo que se ve. No sé si es la visión mía o si es lo que verdaderamente ven ustedes los especialistas en el área de finanzas. Pero cuéntanos, ¿qué vamos a compartir hoy?
Realmente, ciertamente ha habido una serie de movimientos en los mercados financieros. No voy a decir que no tienen precedentes, pero sí muestran mucha confusión, mucha incertidumbre por parte de los actores del mercado. En nuestras últimas intervenciones hemos estado hablando sobre lo volátil que han estado los índices bursátiles estadounidenses, sobre todo el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Y en gran medida se ha debido, en sentido general, al cambio, a las nuevas políticas que ha estado implementando el nuevo gobierno de los Estados Unidos, el cual, tratando de hacer un impacto o de lograr un impacto de sus políticas, ha tomado una serie de medidas, sobre todo en el ámbito de medidas arancelarias, las cuales han generado una especie de guerra arancelaria a nivel global, con números bastante impactantes, muy agresivo, bastante discordante en sentido general, pues no ha sido la trayectoria del planeta, digamos, durante los últimos 100 años. Es decir, a medida que el planeta se ha vuelto más global, que hemos estado más interconectados, el comercio ha ido dirigiéndose hacia un mundo donde cada vez hay menos y menos y menos aranceles, menos barreras de entrada, menos barreras de posibilidad de hacer comercio. Entonces, este giro por parte de la economía más poderosa del mundo, donde se levantan los muros en todas las direcciones, o sea, básicamente con todos sus aliados, todo eso son elementos que causan mucha incertidumbre, o han causado mucha incertidumbre en la mente de los inversionistas. Y por ese motivo lo hemos estado viendo en los mercados financieros. Inicialmente, los mercados financieros sí tenían un cierto optimismo con este gobierno y había subido desde el momento de de que se da a conocer el resultado electoral hasta mediados de febrero aproximadamente. Tuvo un incremento de cerca de un 10% el índice general, el S&P 500. No obstante, a medida que fueron implementando las medidas o dando muestras de cuáles serían sus políticas, sobre todo al mostrar lo agresivo que serían con el tema de los aranceles, ha insertado realmente bastante incertidumbre, pues se visualiza que esto causaría y está causando una gran interrupción en las cadenas de suministro a nivel global, en todos los procesos de producción, en todos los procesos de logística, y eso obviamente pone a muchas empresas en situaciones bastante débiles, estando ya en un mercado que había estado ya considerado relativamente sobrevalorado. Y producto de eso, lo que hemos visto en la segunda mitad de febrero, todo el mes de marzo, han sido caídas de los mercados, que llegó a estar hasta la semana pasada cerca de un 20% por debajo de su punto máximo. Esto significa... ¿Sí?
No, que te iba a preguntar algo, pero termina de explicarnos qué significa eso.
Bueno, esa es la valoración de las empresas que están listadas en el mercado. De manera concreta, es un índice, es una medición del valor total de todas las acciones que están listadas en el mercado. Por lo tanto, es una valoración del valor real de esas empresas. Es como ahora, que te digan, para que tengas una idea, y ver, uh-huh. Es como que tú tengas una casa, tú dices, yo tengo mi casa vale, no sé, $200,000, y tú dices, bueno, es parte de mi patrimonio, mi casa tengo ese valor, mi casa vale $200,000, y que dentro de un mes te digan, mira, el mercado cayó, ya la demanda es diferente, y ya tu casa no vale 200, sino vale 20% menos, o sea, vale solamente $160,000. O sea, wow. Eso, imagínate ese impacto, pero en las finanzas de todos los inversionistas a nivel global. Y cuando hablamos de todos los inversionistas, no estamos hablando de las personas, muchas veces piensan en personas adineradas sentadas en algún palacio. Y no, cuando hablamos de todos los inversionistas, estamos hablando en gran medida de casi todas las personas del planeta, o por lo menos las personas uh-huh. que somos parte de las economías organizadas. ¿Por qué? Porque los más grandes inversionistas en los mercados financieros son los planes de pensiones. Son las compañías de seguro. O sea, si tú tienes un plan de seguro de algún tipo, si tienes algún plan de pensión, de alguna manera, indirectamente, hay alguna entidad a tu alrededor, ya sea tu banco, tu compañía de seguro, tu AFP, etcétera, que de alguna manera esté invirtiendo en algún producto financiero. Y aunque no invierta directamente en estas bolsas, pero el movimiento de esas bolsas, como todos los mercados financieros están de una manera u otra interconectados, entonces tienen incidencia. Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cómo incide? Nuestro mercado local, aquí en Dominicana, es mayormente de renta fija. Y por lo tanto, su mayor impacto va a estar dado por las tasas de interés. Estos movimientos fuertes en las bolsas estadounidenses tienen impactos en el mercado de renta fija de Estados Unidos también. Y ese mercado impacta las tasas, y al impactar las tasas, luego entonces impacta las tasas, puede impactar las tasas aquí localmente también. Sé que traté de concatenar algo un poquito extenso, espero no haber confundido mucho a las personas, pero sí lo que quiero expresar con esto es que este movimiento fuerte de 20% sí es un cambio, digamos que de permanecer a estos niveles, realmente tendríamos repercusiones importantes en la economía real, puesto que posiblemente los bancos centrales tengan que tomar medidas con movimientos de tasas de interés, posiblemente las empresas tengan que alterar su actividad económica, y eso puede tener impacto en el ingreso de las personas, puede tener impacto en los empleos. Y entonces, ¿qué sucede? En todo este elemento, el factor adicional, o lo que parece empeorarlo, es que entonces parece no haber digamos, un objetivo definido.
Un plan estratégico, claro.
Porque lo sucedido entonces el día de ayer es que se anunciaron de golpe la detención de estas medidas arancelarias. Se pusieron en pausa por 90 días y el mercado reaccionó fuertemente, ya de manera positiva, recuperándose casi un 10% en un solo día, porque pareciera, muchos inversionistas dijeron, bueno, pues quizás lo van, se dio cuenta que esto no va a proceder y eventualmente lo va a quitar. Y el mercado fue muy eufórico en esa respuesta. No obstante, ya el día de hoy, lo que sucedió, el mercado cayó nuevamente alrededor de un 3%, porque entonces China a quien sí le mantuvieron los aranceles. Entonces ha estado retaliando con aranceles también bastante fuertes, cercanos, rondando el 100% en algunos rubros, lo cual es absolutamente, prácticamente asesino para muchas, muchas industrias, para lo que es uno de los principales socios comerciales, no solo del mismo Estados Unidos, sino de muchos otros países del mundo. O sea que el impacto y el efecto dominó que tendría el solamente mantener esa guerra arancelaria solamente con China, también como quiera puede ser catastrófico para la economía.
Luis, para ir cerrando, dos cosas que quiero preguntar. Número uno, no sé si nos estamos apresurando, pero de seguir estos movimientos arancelarios, ¿qué se podría estar esperando para la República Dominicana, primero, y segundo, para el mundo? Si ponte que todo continúe, sí, ¿vamos a tener ya una visión de lo que pudiera suceder?
Bueno, mira, Dominicana y otros países similares al nuestro podría, en términos relativos, no en absoluto, pero en términos relativos, podría obtener alguna ventaja, dado que el mayor impacto negativo de una guerra arancelaria afectaría más bien a los países más grandes. Y entonces eso presentaría oportunidades si nuestros capitanes de industria son bastante ágiles y detectan esos pequeños huecos que van quedando, puede ser oportunidad realmente para nosotros capturar. Yo entiendo que el mayor impacto negativo estaría más bien en las economías más grandes. Y de hecho, inclusive en el mismo plan de aranceles, el mismo arancel que nos afecta a nosotros es bastante bajo con respecto al que se le está imponiendo a los demás países. Por lo que en el caso nuestro sí me siento relativamente tranquilo. De hecho, entiendo que la economía dominicana podría ser mucho más estable en los próximos años que lo que sería la misma economía estadounidense.
Bueno, Luis, definitivamente siempre es un placer tenerte con nosotros y por favor, sigue educándonos para que podamos ir viendo cómo esta economía, lo que está sucediendo, va funcionando de manera digerible para aquellos que no manejan temas de finanzas con tanta expertise. Santiago, ¿te quiere decir algo?
Sí, no, agradecerle a Luis esta exposición que nos hizo esta noche y esta orientación que nos da sobre cómo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos puede llegar en algún momento a tener incidencia sobre los mercados emergentes. Luis, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muy, muy bien, buenas noches.
Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística bien curiosa, una estadística que a muchos les gusta y a otros les preocupa. Y es que en medio de la tormenta que sopla en el mundo y que hace que pues, los precios, los mercados cambien su velocidad, cambien su volatilidad por todos los cambios que hay geopolíticamente que se están viendo reflejados en el conflicto comercial, pues aparece algo que a muchas naciones les interesa, el descenso de los precios del petróleo. Y es que luego de haber alcanzado récords históricos en precios al alza, el crudo del WTI que es el petróleo de referencia para este lado del planeta, pues se ha reducido y se está cotizando alrededor de 55, $56. Y el Brent, que es el de Inglaterra, pues el de Europa, el que mira más en Europa, se está cotizando alrededor de $59. Es decir, está en los niveles más bajos desde abril del 2021. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el petróleo era impulsado al alza a principios de este año por factores como las sanciones impuestas a las compañías petroleras rusas y a más de 180 embarcaciones asociadas con la flota de Rusia. Pero ahora existe un factor que pesa mucho más en el mercado y es el temor de que, a causa de una guerra comercial, se produzca una desaceleración económica global que entonces conduzca a una baja significativa en la demanda, es decir, en el consumo de petróleo. La situación, de hecho, ha llevado a grandes casas a cambiar sus pronósticos y estimaciones, como es el caso de JP Morgan, que ahora proyecta un precio de $58 el barril a diciembre del 2025 y de $50 el barril a diciembre del 2026. Se trata entonces de un escenario que lleva a augurar que los precios del crudo no ejercerá presiones sobre los costos de la economía. Hablábamos alguna vez con Víctor Reyes la incidencia del precio del petróleo sobre la inflación. Si quieren revisarlo, vayan a Spotify o a nuestra página web y miren esa sección con Víctor Reyes en las que hablamos sobre esto. Entonces, bueno, por ahora el precio del petróleo descendiendo y volviendo a mínimos que no tocaba desde abril del año 2021.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de conocer cuál fue el resultado de la encuesta de la semana pasada. Claro está, usted sabe que este segmento es suyo, así es que por favor vaya a @sumasmasrd, vaya a los stories y ahí va a encontrar la encuesta que va a ser lanzada en unos minutos. Pero mientras tanto, la semana pasada dejamos una pregunta a Santiago y Liet va ganando de base ya, o sea, Dios mío, no sé si es la suerte del principiante, pero...
Vamos a ver. Cuéntanos. O no, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a dejar calladita a Liet.
Sí.
Vamos, tú solita, a ver cómo te va, qué dicen. Listo. Bueno, miren, la semana pasada hablábamos sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, que decía que los aranceles que estaba planteando el presidente Trump podían beneficiar al país. Les preguntábamos si ustedes creían que esta era una opinión positiva o no. ¿Tú qué crees que dijo nuestra audiencia?
Uy, Santiago.
Quiero hacer una aclaración.
A ver.
Trataremos de nunca, buscaremos no volver a hablar de opiniones de políticos acá porque creo que a veces se puede politizar la pregunta. La idea era simplemente pensar sobre si los aranceles beneficiarían al país o no, pero como la redactamos, quedó como con cierto toque político que no me gustó. Me excuso con nuestra audiencia por eso. Pero bueno, ¿qué crees que dijo nuestra audiencia?
Creo que la audiencia dijo que no.
Bueno, vamos a escuchar entonces qué dijeron los que votaron.
Pues comencé con buena racha.
Sí, efectivamente, quienes votaron señalaron que no parecía ser una opinión apropiada, como bastante incoherente, digamos. Parece que nuestra audiencia considera que a todas veras los aranceles no benefician ni al país ni a nadie en el mundo entero. El 79% de los votos que recibimos dijeron que no lo sería. Y apenas, escuchen bien, el 21% dijeron que sí. Pero bueno, esta semana tenemos una pregunta interesantísima. ¿Quieres escucharla? ¿Quieren escucharla ustedes?
Claro que sí, Santiago.
Ustedes han visto que, dadas las protestas que se dieron en Friusa, pues la prensa ha estado bastante dedicada a mirar el tema de la migración, cómo se está trabajando el tema de la migración, qué medidas se están tomando, etcétera. Pues bueno, bien, instan, invitan a incluir medidas especiales para alquilarle inmuebles a extranjeros ilegales en el proyecto de reforma de ley de alquileres que parece que vuelve a revivir en el Congreso. Entonces, ¿será una decisión positiva ponerle restricciones especiales a los extranjeros ilegales para que puedan alquilar inmuebles en el país? ¿Sí o no? Denos su voto, déjenos saber usted qué piensa. Vuelvo y repito, ¿será una decisión positiva incluir o implementar requisitos especiales para poder alquilarle a extranjeros ilegales en el país? ¿Sí o no? Déjenos saber usted qué piensa. Su voto nos interesa. Su opinión es muy valiosa para nosotros aquí en Sumas. Vayan ya mismo, por favor, a su Instagram. Y si nos están siguiendo, en las historias les debe estar saliendo esta encuestica. Si aún no nos siguen, pues entonces vayan a Instagram, SumasMásRD, y empiecen a seguirnos. Nos gusta contar con su voto, con su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, y nos subimos al ring esta noche, Ivette Silva y Santiago Sicar, para hablar de cuentas bancarias. Vamos a hablar, cada uno va a defender una esquina como siempre. ¿Cuentas separadas o cuentas compartidas en pareja? ¿Qué opinan ustedes? ¿Están en ese proceso? ¿Ya lo solucionaron? ¿No han empezado a enfrentarlo? Bueno, no sé, todos aquellos que tienen una pareja estable y están pensando quizás en vivir juntos o ya están viviendo juntos o se casaron o están con planes de casarse, es un temita que toca conversar, que toca tener clarito. Y aquí hay desventajas y desventajas de lado y lado. Así que esta noche Ivette y yo estaremos cada uno en su esquina, pues defendiendo lo que le corresponde. Señorita Ivette, ¿qué prefiere defender usted esta noche? ¿Cuentas separadas o cuentas compartidas en pareja?
Mire, Santiago, yo voy a defender esta esquina de cuentas compartidas para que, ¿verdad?, para que mi audiencia no vaya a creer que yo soy una niña feminista y tal. No, vamos a irnos a compartir las cuentas. Yo soy muy equilibrada al respecto, no soy ni feminista ni machista, equilibrada.
Bueno, me parece muy bien. Y entonces, mi esquina será a favor de las cuentas separadas, con mucho gusto. Vamos a defender esto. ¿Quieres iniciar o quieres que lo haga yo?
Voy a comenzar yo, Santiago.
Listo, adelante entonces. Váyase pues a defender sus cuentas compartidas.
Vamos a defender las cuentas compartidas y vamos a comenzar diciéndole a la audiencia, definitivamente, el tener cuentas comunes como pareja fortalece la confianza y promueve algo que yo sé que trae conflictos con la pareja y es la transparencia al momento de manejar las finanzas del hogar, Santiago. Entonces, si compartimos cuentas y ambos sabemos todo a dónde está el dinero, cuánto entra, cuánto sale, creo que esto puede ser ventajoso. ¿Cuáles ventajas puede tener? Esa transparencia total, porque ustedes pueden manejar exactamente qué hay ahí, cuánto entra, cuánto sale. Así es que nos evitamos las sospechas y esos conflictos de desapareció el dinero y no sé cómo, sino que todo está claro. Una cosa que fortalece es el trabajo en equipo, que refuerza esta idea de que tú y yo somos un equipo, de que este es nuestro dinero, no mi dinero ni tu dinero, y que lo vamos a llevar a, lo vamos a repartir de la manera adecuada que nos sirva de beneficio a ambos, ¿sí? Entonces, les ayuda también a simplificar el manejo financiero. Se sabe de qué cuentas se pagan los servicios, cuáles son esas metas que tenemos de ahorro, de vacaciones, de la universidad, de la escuela de los niños, de la comida. Todo lo podemos estar manejando en esas cuentas compartidas y también pudiéramos enfocar entre, amor, yo voy ahorrando el dinero de tal cosa con mi sueldo, tú con el tuyo tal cosa, pero todo va quedando cierto a la pareja. Luego la igualdad de decisiones. Y es que esto se obliga, dado que ambos manejamos las cuentas, esto nos obliga a tener que conversar, a negociar, a saber cuáles son las prioridades del momento, a dar prioridad a los gustos de mi esposo o a los gustos de mi esposa, según sea el caso, ¿no? Esto nos ayuda a tener decisiones conjuntas. Y por último, los planes de vidas conjuntos también. Compartir las finanzas ayudan a que los objetivos queden alineados juntos, como comprar la casa, los hijos que vamos a tener, cuáles son los viajes y a dónde. Todo esto queda puesto como de una empresa, Santiago. Me gustaría verlo como así. Es una empresa donde ambos tienen acceso a manejar la información con respecto al dinero que se mueve allí. Esos son mis puntos.
Bueno, pero mucho ojo, que tu cuenta bancaria no sea compartida no quiere decir que tu pareja no puede tener acceso a esa información. Tú se la puedes brindar cuando lo consideres pertinente. Y aquí viene el primer argumento importante de la cuenta bancaria separada de la de mi pareja y es la autonomía financiera. Es decir, no solo la libertad para gestionar mi dinero sin necesidad de consultar o justificar gastos personales, sino especialmente la libertad para compartir mi información cuando yo lo desee o no, tener esa independencia en ciertas decisiones de compra o de ahorro que literalmente pueden hacer la diferencia para digamos, para nuestro beneficio personal y sobre todo nuestra autoestima. A veces eso tiende a golpear un poquito eso. Segundo, pues cuando las parejas tienen estilos de gastos muy diferentes, y ojo, digo, no estoy diciendo que eso sea bueno, es un tema que tiene que llamar la atención, pero es una realidad. Hay parejas donde los estilos de gastos son muy diferentes, donde el uno es mucho más ahorrador que el otro, pues esto normalmente puede generar tensiones. Si veo lo reflejado en una cuenta compartida, pues tiende a incrementar esas tensiones. Así que cuando cada uno maneja su dinero como lo han acordado y como lo prefiere, se reducen las discusiones sobre esos gastos personales. Usualmente, a través de las cuentas separadas, es mucho más fácil mantener como esa independencia y no estar mezclando las cosas. Tercero, y esto suena un poquito como, diría yo, llamativo o chistoso, el tener unas cuentas separadas en un momento de un divorcio o una separación hace menos complicada la cosa. Es decir, si la relación termina, no hay que dividir tantos fondos compartidos, no hay que, de pronto existe mucha más facilidad para hacer esa separación de manera rápida. Esto no quiere decir que la contraparte no tenga el derecho de conocer cuánto tenemos, porque por ley es así, pero pues en cierta medida funciona. Y aquí, pues además, una protección adicional ante deudas del otro. Si bien las deudas de la pareja se convierten en deudas de uno a largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, si mi pareja tiene deudas, se van a demorar mucho tiempo en embargarme mi cuenta. Mientras que si se trata de una cuenta compartida y le embargan la cuenta a ella, pues automáticamente me están embargando también mi cuenta bancaria, porque es la misma cuenta bancaria. Así que tenerlas separadas, pues suele representar cierta protección ante las deudas. Y pues en algunos países, tener cuentas separadas ayuda en la declaración de impuestos, especialmente si el uno tiene ingresos muy altos o inversiones independientes, es mucho más fácil determinar cuáles fueron mis ingresos a lo largo del año, cuáles son mis activos para esas declaraciones de renta. También hay otro tema importante, y es que existe un riesgo de menor fraude. ¿Por qué? Pues porque al ser yo el único que tiene las claves, que es más difícil que esas claves caigan en manos indebidas, es más difícil que se pierda el acceso, es más difícil que se pierda el token, es más difícil que dejen, la sesión en un computador de un tercero abierta, etc. Entonces, puede existir un menor riesgo de fraude y es mucho más fácil controlar, además, el seguimiento de esa cuenta, porque muchas veces cuando son cuentas compartidas, pues yo tengo que esperar a preguntarle a mi pareja, oye, ¿tú sacaste este dinero o no? Y ha transcurrido un tiempo en el cual ya los delincuentes han hecho otras cosas, así que esos son puntos a favor. Piénsenlo bien y tomen la decisión que crean que mejor les convenga.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Si algo nos queda claro durante esta semana por los tristes acontecimientos que vivimos en el país, la vida se trata de un balance y no podemos pensar solo en el futuro ni solo en el presente, sino tenemos que tratar de vivir nuestras finanzas y nuestra vida de una forma equilibrada. Disfrutando lo que tenemos hoy, valorándole al máximo, no dejando ningún segundo desperdiciado por ahí, igual con el dinero, pero también pensando que el mañana existe y que muy seguramente va a llegar. Y nuestra frase de esta noche nos recuerda precisamente eso. Viene de un economista muy famoso, el señor Adam Smith. Algunos le dicen el padre de la economía moderna. Pues bueno, como buen padre, el señor Smith nos dice lo siguiente. El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado, así como la vida. En el presupuesto también tenemos que tener rubros para la diversión, para el disfrute, para el día a día, para el momento de hoy. Pero no podemos olvidarnos de las cosas indispensables y de las cosas que queremos para el futuro. En ese equilibrio se conserva la tranquilidad y la felicidad. Así que mucho ojo con eso. El equilibrio siempre es bueno, y no solo para los malabaristas, sino para todos los que, gracias a Dios, abrimos los ojos día a día. Queremos desearles un jueves tranquilo y nos vemos aquí mañana viernes en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.